¿Cómo está la banda? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Otro lunes más. Aquí estamos en vivo y a todo color, a color y en vivo y grabado, pregrabado, posgrabado y regrabado, lo que sea, pero aquí estamos. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Yo ahorita sí, con el streaming de Ritmo y una semana encerrados en el estudio haciendo nuevo material para Ritmo Peligroso, me le he pasado así medio en el acelere. Pero bien, contento como siempre. ¿Ustedes cómo han estado? Gracias por seguirnos escribiendo a cómo está la banda. @gmail.com. Me encanta leer sus correos, como ustedes ya saben. Sigan corriendo la voz, que cada vez tenemos más suscriptores. Aquí abajito nada más hacen clic y ya se suscriben. Seguimos activos en las redes sociales. Ya saben, Facebook, Instagram, Twitter, ahí estamos presentes. Y tenemos hoy un show muy divertido, diferente. Hoy tenemos a nuestra primera invitada. No, porque hemos tenido puros invitados, pero pues hoy tenemos una invitada. Tengo varios saludos. Hoy sí hay varios saludos que quisiera más o menos, no quedarles mal a todas las personas que nos han estado pidiendo saludos y que se han estado comunicando con nosotros. Quiero saludar hasta Cuernavaca a mi amiga Marbella Narváez. Marbella, gracias por el correo que me mandaste. Son esos correos, la verdad, muy positivos, que a mí me honran cuando los leo. A mí, al equipo de mi hijo, a todos nosotros los que estamos aquí en Cómo está la banda. Pero como me lo diriges a mí, pues la verdad me siento muy honrado, ¿no? Te agradezco mucho tu correo. Quiero saludar a Daniel Almazán, periodista que ya se ha comunicado con nosotros porque se encontró el vinilo de Déjala Tranquila en un mercado de antigüedades en Puebla. Digo, pues no sé, yo pensé que antigüedades eran discos así como del siglo XIX, ¿no? Antes de que existieran los vinilos, alguna cosa extraña. Ahí de cuando salieron los primeros acetatos. No sé la verdad, pero ya que el disco de Déjala Tranquila de 1988 lo encuentres en un mercado de antigüedades, pues me pareció algo así bastante, bastante pintoresco, bastante extraño. Tengo un amigo que vive en Londres desde hace muchos años. Se casó con un inglés, obviamente, y toca la guitarra. Él se llama Rico Malváez y acaba de ser cumpleaños de su mamá, doña Flavia Cárdenas, que acaba de cumplir 71 años. Entonces, Rico, como nos lo pediste, aquí felicitamos a tu madre, señora, que Dios la bendiga, que le dé muchos años más de vida. 71 años es apenas el comienzo. Siga usted adelante, doña Flavia. Quiero saludar a Claudia Lugo y sobre todo nos mandó un video de su hija Daphne, que tiene 14 años, tocando el cover de R.E.M. de Losing My Religion. Y creo que lo hiciste muy bien, Daphne. Y si yo fuera tú, yo sé que ahorita la Martel, la escuela de música, está cerrada temporalmente por el asunto de la pandemia. Pero no dejes la música porque creo que tienes mucho futuro. Y vas a llegar hasta donde tú quieras. Así que aprovecho para saludar a Claudia Lugo y a su hija Daphne Dávila Lugo. Por último, se me acercó un cuate de Córdoba, Veracruz, una persona sumamente amable, que se llama Enrique Jiménez, y resulta que hay un grupo de músicos de Córdoba que están grabando un colectivo con la canción de Contaminado, cosa que pues nos dio mucho gusto, ¿no? Porque yo creo que Contaminado es una de las canciones más representativas del repertorio de Ritmo Peligroso. Y él pertenece a una banda de Córdoba que se llama Estratos, pero tres bandas son como que los hosts, los conductores del proyecto. La segunda banda se llama Revolver y la tercera banda se llama Trinidad. Entonces, entre Estratos, Revolver y Trinidad de Córdoba, Veracruz, están haciendo este proyecto, aunque hay varios artistas locales y solistas que están colaborando en esto. Entre ellos está Digno Desorden, que supongo que también es una banda, Plan B, y está Alejandro Ponce, Violeta Quinn y varios más. Entonces, todo este grupo de cantantes y de artistas y de músicos de allá de Córdoba, Veracruz, que por cierto es una ciudad que me gusta mucho, yo recuerdo pues los toquines en general en el estado de Veracruz, desde el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, en fin, es un estado que a mí me gusta mucho. Les quiero agradecer, la verdad, esto es un honor para mí y para Ritmo Peligroso que estén haciendo esto con el tema de Contaminado, y lo están grabando en los estudios SAC Records con el productor Salomón Hernández. Un saludo, Salomón, sé que le están echando muchas ganas y les deseo muchísimos éxitos. También Enrique Jiménez, el que me contactó con este proyecto, tiene un hijito que se llama Enrique Lorenzo, que tiene 4 años y toca la batería. Aquí vamos a poner una foto de él tocando la batería de 4 años. Imagínense cómo va a estar tocando como a los 10. Y también nos mandó un saludo grabado de cómo está la banda, que lo pondremos en algún podcast más adelante. Entonces aprovecho otra vez, amigos, para saludar a Marbella Narváez hasta Cuernavaca, a Daniel Almazán, gracias por comprar ese vinilo de Déjala Tranquila en Puebla, a doña Flavia Cárdenas por sus 71 años, la mamá de Rico Malváez. También quiero saludar a Claudia Lugo y a su hija Dafne Dávila Lugo. Y por último, al grupo Stratos, al grupo Revolver y al grupo Trinidad y al productor Salomón Hernández por este proyecto que están haciendo con Contaminado en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Esperemos escucharlo pronto y a ver si podemos hacer una pequeña cápsula de todos en el estudio cantando y grabando. ¿Ok? Eso fue todo. Y nos vamos a unas recomendaciones. Amigos, como en todos los podcasts, les traigo hoy un par de recomendaciones. La primera es un músico que más que músico se acabó convirtiendo en escritor. Y precisamente hace un par de semanas comencé su autobiografía. Él fue miembro fundador de Television junto con Tom Miller, que eran amigos desde la prepa, y Tom Miller obviamente cambió su apellido a Tom Verlaine, y él se fue de Kentucky a los 16 años a buscar fortuna en la ciudad de Nueva York y forma parte importantísima del movimiento punk neoyorquino. Incluso antes de los Ramones, porque Television ya estaba ensayando y tocando, fue de las primeras bandas. Ellos hicieron un trato con el CBGB para tocar todos los domingos en el CBGB. Y ahí tocaba Television mucho antes que empezaran los Ramones, los Talking Heads, Blondie. Pero bueno, eran todas las bandas que se estaban gestando por ahí. Y les estoy hablando en particular del primer disco de Richard Hell and the Voidoids. Este disco es de 1977. Incluso también lo tengo en compacto para que se imaginen ustedes lo que me gusta. El sonido de él era increíble porque él no era un músico con mucha experiencia. Tom Verlaine, que sí, toda la adolescencia empezó a tocar la guitarra, ensayaba horas todos los días. Cuando formaron Television, Tom Verlaine le enseñó a tocar el bajo a Richard Hell, y Richard Hell llevaba como 8 meses tocando el bajo y Tom Verlaine llevaba 9 años tocando la guitarra. Entonces, obviamente, era un músico mucho más completo que él. Sin embargo, Richard Hell era un tipo sumamente creativo, con unas ideas muy innovadoras, y de hecho, ayudó muchísimo a la evolución de Television, pero ya después, Tom Verlaine se dio cuenta que estaba llamando mucho la atención. Y al final hasta le dijo que no brincara tanto en el escenario porque llamaba mucho la atención. Y ahí fue donde Richard Hell dijo, ahí te ves. Se salió de Television y lo llamó por teléfono Johnny Thunders, el guitarrista de los New York Dolls, porque tanto él como Jerry Nolan, el baterista, se acababan de salir de los New York Dolls, o no se sabe bien si los corrieron por pasión a la heroína. La cuestión fue que le hablaron por teléfono y formaron un trío con el que grabaron un par de discos que se llamaba The Heartbreakers, nada más que sin el Tom Petty, ¿verdad? Esto era The Heartbreakers y eran ahí una banda formada en Manhattan. Pero este disco en particular de Richard Hell, que se llama Blank Generation, generación en blanco, generación sin identificación, ¿cuál sería? Sí. Como una generación sin identificación, es como cuando pones una frase y dices, completa la frase y dejas un espacio en blanco para que tú llenes con la palabra que sea, es The Blank la generación vacía, la generación sin identificación. Y yo creo que este disco de 1977 probablemente es el disco más importante del punk rock neoyorquino, desde mi perspectiva. Es un disco con una rítmica muy interesante, con un sentido melódico único, porque además dentro de los Boydoids estaba este cuate que se llama Bob Quine, que había estudiado en Berkeley. En una época en que los músicos, pues la verdad no estudiábamos, nos habíamos hecho en los barrios, en los ensayos, en todo ese tipo de cosas. Y este cuate que ven aquí, aquí se llamaba Mark Bell. Pero ¿saben quién es? Este cuate es Marky Ramone, que de hecho es el que se ha quedado con todo el legado de los Ramones y el único que sigue activo, porque los cuatro Ramones originales, pues ya todos fallecieron. Y Marky Ramone, que cabe comentar, es el segundo baterista de los Ramones y entra en el cuarto disco. Después de Rocket to Russia se sale Tommy, y Tommy se queda como una especie de ingeniero de ellos, coproductor en estudios y todo eso. Entra Mark Bell, que sale de los Voidoids, y él es el famoso Marky Ramone. Este tiene unas canciones increíbles. Hay una canción que se llama Love Comes in Spurts. El amor viene como en olas, como en golpes, como en hordas. Viene obviamente Blank Generation, el título del disco. Y el sentido de la rítmica de Richard Hell es muy pacheco. Yo no sé si es porque por lo mismo de que a lo mejor no había estudiado mucho y fue un bajista. Tom Verlaine le debe de haber enseñado muy bien a tocar el bajo, porque Verlaine es un gran músico. Y ya después él hizo sus locuras y todo eso. Y los temas tienen una rítmica y unas armonías bien locas. Es un disco de vanguardia. Este disco de Blank Generation. Los Voidoids en el 82 sacaron otro disco, pero para mí esta es la gran joya de ellos. El Richard Hell and the Voidoids, el Blank Generation. También es muy importante comentarles que él dejó la música y se dedicó a escribir. Precisamente ahorita me estoy leyendo su biografía, que se llama Soñé que yo era un vagabundo muy elegante. Un libro de 2012 que está padrísimo porque platica de toda la etapa del punk, pero ya hablaré más adelante de ese libro porque está lleno de anécdotas del punk. Incluso conoció a Sid Vicious y fue novio de Nancy antes de que Sid Vicious llegara a Nueva York, y dice que la Nancy era un desastre y en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Está muy interesante, pero ya después platicaré del libro, pero les recomiendo que por favor se sintonicen con la música de Richard Hell and the Voidoids y sobre todo con el disco The Blank Generation. Ahora nos vamos a una bebida maravillosa, una bebida ancestral increíble, solamente hecha en México, que tengo entendido que ya le están haciendo en otros estados, ya dieron permisos y ese tipo de cosas que sabemos que suelen suceder, pero pues el verdadero es de Oaxaca. Y estoy hablando del mezcal. En este caso les traigo el mezcal Tolín, que pertenece a un amigo músico que se llama Gerardo Green. Es un mezcal delicioso, 100% artesanal, de agave espadín y de otros agaves, porque en este caso aquí tengo un cuiché que es de agave Karwinski, procedente de los valles centrales de Oaxaca, elaborado mediante técnicas ancestrales de la región de Santiago Matatlán y San Pablo Villa de Mitla. Los agaves son cocidos en hornos de tierra, fermentados en tinas de madera y destilados en alambiques de cobre. Ellos tienen varios tipos de mezcales, tienen mezcal de gusano, tienen minero, tienen mezcal de pechuga con la pechuga de pavo o mezcal de pechuga con la pechuga del agave. Tienen este cuiché que es de agave Karwinski, no es de espadín. Tienen también jabalí, en fin, tienen una variedad de mezcales increíbles, pero además tienen unos chapulines. Que hablando de chapulines, les quiero enseñar este póster que me mandó mi amigo Pedro Camargo. Miren la cantidad de insectos comestibles que tenemos en México. Yo la verdad me sentí como un ignorante porque yo nada más he comido gusanos, hormigas y chapulines. Ahí sale hasta una mariposa monarca. Hijo, mano, yo me sentiría re mal comiéndome una mariposa monarca porque con eso de que las estamos protegiendo y eso. Pero bueno, está interesantísimo esto. Hasta cara de niño se come, cara de niño comestible, avispas comestibles. Yo no me sabía nada de eso. Pero bueno, aquí en Mezcal Tolín tienen unos chapulines también deliciosos. Estos son de ¿cómo se llama? De chile piquín con limón. ¿Se oye lo crocante? Mmm. Y tienen unos de chipotle que son la neta. En fin, los chapulines deshidratados, sabor chipotle y limón al 100%, excelentes para acompañar el mezcal, porque todo el mundo lo acompaña con sal de gusano o sal de chapulín. Pero también unos chapulines acá crujientes con un buen mezcalito puede estar chido. Estos productos, amigos, los pueden encontrar en una mezcalería que está en la Ciudad de México que se llama La Oriunda. Tanto los mezcales como los chapulines. Y también en la tienda del Museo del Tequila y del Mezcal. O directamente a través de las redes sociales del Mezcal Tolín, que puedes encontrar aquí abajo en la descripción de YouTube. O por su página mezcaltolín.com. Y si te quieres comunicar directamente con ellos para pedir algún tipo de mezcal o de chapulines, puedes escribirles a mezcaltolin@gmail.com. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de hoy han sido nada más y nada menos que la música de Richard Hell, y en particular este disco que se llama Blank Generation, y los productos de mezcal Tolín, estos deliciosos chapulines que vienen con chile y limón y con chipotle, y sus mezcales, que son maravillosos. Como siempre, es un poquito corto este intro porque nos vamos con nuestro invitado de hoy, pero recuerden de seguirse comunicando a comoestalabanda@gmail.com. Aquí abajito donde dice suscríbete o subscribe, le haces clic y ya te suscribes a mi página. Corre la voz con la familia, con la banda, con la colonia, con las mascotas, con todo el mundo que tú quieras o creas que le puede gustar este podcast. Y síganme en mis redes sociales, ya saben, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y ahora les quiero leer un pequeño intro de nuestro querido invitado de hoy, que como les dije, es una dama muy querida. Ella es mexicana, cantante, compositora y artista reconocida a nivel internacional por su proyecto musical como solista y por su participación como miembro fundador del grupo Hot Dog. Ambos proyectos acreedores a diversos premios y nominaciones por su música y estilo y concepto audiovisual. Desde su primer disco homónimo, el cual se dio a conocer en 2004, marcó un estilo irreverente y transgresor. De ahí se desprendieron sencillos como Chale, Ciudad Juárez y Lejos de Ti, además de colaboraciones con Rubén Albarrán y Ramón Ayala, que le valieron nominaciones a los premios MTV y Oye, como Mejor Artista Nuevo y Artista Revelación, respectivamente. Ha sido considerada como una de las mejores exponentes de la música pop rock latino por sus múltiples premios y nominaciones al Grammy Latino, premios Telehit, Kids Choice Awards y Premio Lo Nuestro. En 2009 forma, pues nada más y nada menos que con mi querido Jorge Chiquis Amaro, el dueto Hot Dog, con el cual graba varios discos y también logran ser nominados. Han tenido no sé cuántas nominaciones al Grammy Latino, a los premios Telehit y a los MTV Latino también. Ahora está de regreso como solista en los escenarios, con nueva música y nuevos videos, con una propuesta revolucionada, con un estilo ecléctico e introspectivo. Sus sencillos más recientes son Cuervos Negros, Dame la Luna y Extraño mi Maldad, todos del 2019. Todos estos sencillos y todos estos temas fueron producidos, grabados y mezclados por Jorge Chiquis Amaro y masterizados por Tom Baker. Amigos, le damos la bienvenida a mi querida amiga y colega de Rock en tu Idioma Eléctrico, María Barracuda. Y nos vamos a Entre Amigos y Vinilos. Mi querida María, bienvenida, ¿cómo está la banda? ¿Cómo estás?
No, pues bien contenta de estar aquí contigo, gracias por invitarme.
Sí, pues yo muy contento también de tenerte, porque he estado entrevistando a muchos colegas así más o menos de la época. Es más, la siguiente semana después de ti tenemos una sorpresa, porque es así como uno de los fundadores del rock mexicano, ¿no? Pero me encanta, porque además de que te considero mi amiga, que nos hemos conocido muy bien a través de estos últimos años por el rock en tu idioma sinfónico y eléctrico, eres una persona pues de otra generación completamente diferente a la mía, y me parece padrísimo pues que estés aquí, que nos platiques tus vivencias, tus cosas, además de que pues obviamente parte de tu carrera ha estado muy cerca de Chiquis Amaro, que también es un gran amigo, una persona muy querida y muy admirada por nosotros. Y pues, ¿qué te puedo decir? Padrísimo que estés aquí, María. Muy contentos
Sí,
de tenerte.
qué padre que tienes mucho haciendo estos videoblogs.
Esto más que nada es mi podcast y precisamente...
¿Pero fue de la pandemia o fue
exacto,
o ya lo
tenías? No, lo comenzamos el 1 de junio. Está Juan Pablo, mi hijo, con su gente en toda la producción, animación, edición y todo. Y Claudia, mi esposa y yo... hacemos todo, prácticamente el contenido, y hacemos investigación de diferentes cosas que platicamos. A veces lo hago yo solo y yo analizo un disco importante en mi vida y me aviento un podcast como de 1 hora yo solo. Entonces tengo que investigar y averiguar una serie de cosas. Cuando tengo invitados, pues es un poco más relajado, ¿no? Porque entonces es prácticamente que ustedes son los que llevan casi todo el podcast.
Sí, está muy cool que te hayas puesto a hacer esto.
Sí, ha sido, sabes que además lo disfrutamos muchísimo y queremos hacerlo en serio, o sea, que esté como tú sabes, ahí como compaginando.
Esto, tú eres una de esas personas porque tienes información de sobra en la cabeza y conoces a todo mundo y a todo mundo le caes bien y te fluye.
Gracias, qué buena onda. Pero sí es algo que queremos tomar en serio junto con el rock en tu idioma eléctrico, con el sinfónico, con Ritmo Peligroso. O sea, pues igual que tú, ¿no? Que siempre estás haciendo diferentes cosas y siempre estás muy activa. María, tú eres de Ciudad Juárez, ¿no? Eres norteña.
Así
señor.
Es.
¿Cómo comenzó todo este asunto contigo viviendo en provincia? Tenías mucho contacto con El Paso, Texas, te cruzabas a ver conciertos de rock al Paso. ¿Cómo empezó tu amor por la música? Platícanos cómo se fue desarrollando todo esto.
Fíjate que yo creo que mi historia es muy, muy rara porque, contrario a lo que todo el mundo pudiera pensar de mí, yo crecí en una sociedad súper machista y súper represora y súper... pues, de hecho, yo no iba a conciertos, a mí no me dejaban ir a conciertos, el que iba a conciertos, el que compraba discos y todas esas cosas era mi hermano, entonces a mí me tocaba como de rebote todo eso, y de alguna manera, pues, eso se me iba como, pues, permeando, ¿no? Pero no, nunca fue mi intención para nada dedicarme a la música, me gustaba mucho, siempre me gustó mucho porque... desde chiquita mi abuela era concertista de piano, me metieron un ratito a clases con mi abuela, y mi papá melómano, y todo el tiempo estábamos oyendo música en la casa, y todo. De hecho, mi papá es arquitecto, entonces mi cuarto, tenía un diseño en la casa acá medio locochón, como de cabaña, y mi pared no daba hasta el techo, por ahí, por diseño de mi papá. Entonces, todo el tiempo, pues yo tenía que estar oyendo todo lo que se oía en la sala, porque... pues no tenía yo pared hasta el techo, ¿no? Entonces mi hermano todos los sábados me despertaba acá con Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, o sea, todo ese glam rock como ochentero, noventero. Sí.
Era medio metalero tu hermano más bien, ¿no?
Súper metalero. Y la verdad es que yo luego me volví, o sea, como que al principio me molestaba mucho porque me despertaba. Pero ahorita, o sea, yo creo que es una necesidad que tengo yo de oír guitarras distorsionadas y todo. Siento que de hecho es una cosa que cada personalidad necesita como cierto tipo de música. Por ejemplo, siento yo soy como medio down y siento que como que oír rock me...
te revitaliza, te pone en unas...
ajá. Yo no me puedo poner a oír una canción triste o no sé, baladas o música romántica o cosas así porque me deprimo. Entonces yo necesito como rock y necesito así guitarras. De hecho, al Chiqui siempre que oigan así guitarras distorsionadas, casi que fue mi idea porque él siempre, sí le va, de la distorsión le va todo. Entonces, sí, pues es como el legado de mi hermano, porque te digo que yo la verdad es que no compraba prácticamente discos, y yo era de radio y cassette.
¿Y son tú y tu hermano?
Ajá.
Y me imagino tu hermano, obvio, mayor que tú, ¿verdad?
Mi hermano mayor que yo.
Oye, y cuéntame una cosa, ¿qué música oían tus jefes? Toda esa música que se metía por la parte de arriba de tu cuarto, ¿qué escuchaban tus papás? Y si dices que tu papá era melómano...
Mi papá le encantaba como la trova, le encantaba Oscar
Bola de
Chávez.
Nieve, ¡Ay, Bola de
Oscar.
Nieve! A mí me encanta Bola de
Claro,
Nieve.
claro.
¡Órale, qué
Sí, también.
padre!
Bueno, obviamente toda la música clásica, porque pues su mamá toda la vida tocó el piano, entonces toda la música clásica, desde pues todos los grandes, Beethoven, Mozart, etcétera. E incluso también le encantaba Scott Joplin.
Wow,
Es
jazz. Ya nos fuimos
jazz.
para el jazz. Sí, pero entonces
Sí.
tienes todo ese bagaje musical a lo largo de tu niñez. Oye, dime una cosa, cuando me hablas de la nueva trova, ¿a tu papá le habrán gustado Silvio Rodríguez y Pablo Milanés?
Y le gustaban todos esos, pero creo que lo que más se oía en mi casa era Óscar Chávez, Zita Rosa, y también ponía mucho Amalia Rodríguez, ¿cómo se llamaba esta mujer mexicana que cantaba como si fuera hombre? Una mujer que tuvo una vida muy trágica
Ah, pero
que
era de
se
Costa Rica, Chabela Vargas.
no, 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 no,
¿No?
no. No, que se suicidó, no,
Ay,
mucho
ay,
antes,
ay.
yo creo que entre 1800 y los 1000,
Órale, esa no me
1100.
la sabía. ¿Quién
Sí,
sería?
era una mujer de origen muy humilde, no me acuerdo ahorita
La
cómo se llama.
Lupe.
La que cantaba, la de... Ah, tarito de tequila, llevo siempre la moneda. Pero cantaba como si fuera hombre, porque todas las canciones estaban escritas por hombres, y entonces ella cantaba como si fuera hombre, y era de origen muy humilde, se hizo muy famosa y se suicidó.
Wow, vamos a averiguar el dato. Si tú lo averiguas antes que yo, me lo mandas para que saquemos la foto.
Aparte, se me fue porque siempre la
Sí.
tengo muy presente, porque de hecho al hacer letras es como una de mis influencias, porque yo escribo mucho sin género, no me gusta
Sí.
usar los géneros a la hora de escribir, o sea, entonces si tengo que poner un género, me pongo como si fuera hombre, porque siento que es como más incluyente, entonces
Órale,
nunca
qué loco.
pongo, por ejemplo, así que no sé, estoy sola o estoy O sea,
Sí.
como que en femenino nunca, o por lo menos trato de no hacerlo. Y si tengo que poner un género, lo pongo como hombre. No porque tenga yo como ninguna preferencia ni nada, sino que se me hace que siendo yo mujer, si escribo como hombre, como que un hombre puede identificarse y una mujer también. Entonces, como que trato de borrar los
Es
géneros
como
de...
más fácil, ¿no? Como más
Ajá.
puede ser. Sí, nunca lo había pensado. Está muy interesante, fíjate, lo que estás diciendo. Si puedes, averíguate el dato de esta chava ahorita a lo largo
Pero
de la
pues yo
entrevista
creo,
y lo
bueno, pues
comentamos.
ese tipo de sin género, creo que lo aprendí con ella y con Mecano, que también,
Ok.
porque siento que se borraba el género cuando hacían eso.
Qué bien. No
Era
me había dado
como...
cuenta, pero es un punto totalmente válido, muy interesante. Estaba pensando, por ejemplo, de tus últimos sencillos, que dices que de pronto no te gusta mucho la música relajada ni tranquila, pero Cuervos Negros y Dame Luna son canciones muy introspectivas, ¿no? Muy, muy así como.
Sí, sí es raro porque yo tengo muchas baladas y tengo muchas, creo que es como mi manera como
¿Sí?
de putar, pero yo que me pongo a oír así música, es así, como oscura sí, música oscura sí oigo, pero música triste casi no.
Ok.
Y más bien me refiero como a, como, no sé, como música romántica, ¿sabes? O sea,
Ok.
como que sí. Ajá.
Sí, pero muchas veces sucede que escuchas muchísima música de un tipo, sin embargo, compones algo completamente diferente. Y no hablo
Sí.
del género, hablo sobre todo de la actitud de la canción, de la manera como se aborda el tema. Te entiendo perfectamente porque a mí me ha sucedido y me sigue sucediendo hasta la fecha, ¿no? Qué interesante esto que estás platicando.
Sí, de hecho yo puedo componer si estoy triste o nerviosa, sí. O sea que tengo que estar, aunque haga música triste, tengo que estar bien. O sea,
Claro.
tiene que pasar como ese momento para poder como hacer la canción. No, no, yo no soy de esos artistas que se ponen a crear cuando están en el hoyo. No.
No, no, dicen que cuando estás en el hoyo te salen probablemente las mejores letras de tu vida. No sé. Yo cuando estuve en el hoyo, sí hice unas grandes canciones desde mi punto de vista como conquistador o jugando chueco, pero de mi disco de solista sobre todo, pero yo creo que siempre al final del camino componemos conforme vemos la vida, ¿no? Y a veces estás abajo, a veces estás arriba, a veces estás contento, a veces estás triste. Entonces, al final del camino, la composición viene siendo un producto de tu manera de ser, ¿no?
Así es, sí, sí. Es. A veces es como una cosa súper inconsciente, ¿no? Que de repente ni siquiera tú sabes qué va a pasar hasta que terminas la canción. Yo muchas veces me ha pasado que quiero hacer una canción con cierta tendencia y me sale otra cosa totalmente
así
diferente.
Es, claro, porque lo acabas haciendo más con el corazón que con la cabeza. Y cuando te dejas llevar por los impulsos del corazón, pues la música te habla, la música te habla de regreso y tú la escuchas y empiezas a tomar decisiones completamente impulsivas del corazón más que de la mente, ¿no?
La mujer que te digo es Lucha Reyes.
Lucha Reyes.
Ajá.
Ok, sí. Yo estaba pensando en La Lupe, sí. Pero creo que La Lupe era una cantante también así como alcohólica de la calle.
No, Lucha...
y esa creo que era cubana. Me estaba confundiendo, sí. Sí,
Lucha Reyes,
por
es...
supuesto. Sí. Aquí vamos a ver si podemos agregar una foto de ella, si Juan Pablo nos hace el favor. María, ¿y por qué el Barracuda? A mí me encanta.
Pues... Creo que, y fíjate que tuve muchos problemas con este nombre porque, bueno, al principio cuando llegué con Sony, que fue como mi primer disquera oficial, yo quería un proyecto, yo no quería ser solista por ningún motivo, o sea, a mí me imponía mucho la idea de que me entrevisté, yo era súper, súper, súper tímida. Entonces me imponía mucho la idea de que me tuvieran que entrevistar y conferencias de prensa y todo, entonces yo quería una banda y pues se me ocurrió María Barracuda porque me parece un nombre como súper mexicano y me remontaba a aquellas como heroínas mexicanas como Lola la Traidera, Toña Machetes.
¡Órale!
¡Qué tipo
padre,
así,
sí!
Que eso, son... Pues,
abusado, que ahí vienen... Lola la Trailer y la María Barracuda, escóndase.
Sí, era como un rollo así. Y pues obviamente la canción de Heart.
Clásica.
Súper clásica, que pues también forma parte como de toda mi historia. Pues como una combinación entre todas esas situaciones. Y pues ya al final terminé siendo yo María Barracuda y pues ya luego me gustó. De repente como que la disquera, porque el primer disco fue súper malentendido y súper malinterpretado. Entonces...
¿Y por qué eso, María?
Creo que a mí me ha pasado una cosa que siempre estoy como a destiempo. O sea, como que llego con una cosa y la gente no entiende, o sea, como que no entendían... como llegué yo con una gorra y llegaba yo así pues toda como grunge y medio vaquera, pero norteña, pero cumbia, pero rock, pero ¿sabes? Entonces como que la gente esperaba otra cosa de mí y entonces les hacía como mucha disonancia, ¿no? O sea, como que decían, ¿por qué llega? ¿Por qué se tapa la cara? ¿Por qué no usa minifalda con tacones? Y
claro.
No sé, ¿no? Entonces
sí,
como
esperaban
que...
un estereotipo ya conocido y tú se las cambiaste.
Ajá, porque tampoco era yo una loca, ¿sabes? Así como tan punk, o sea, como que era yo tímida, pero, o sea, como que siempre era yo como una combinación siempre como de cosas que no combinaban entre sí, ¿no? Tímida, pero rockera, pero linda, pero mala onda, pero grosera, pero fresa, pero naca, pero, o sea, ¿sabes? Entonces como que la gente decía, ¿qué es esto, no? Y creo que ahorita es un momento justo de eso, porque realmente la gente no somos una sola cosa, o sea, la gente somos como una combinación de cosas.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y,
¡claro!
Y la gente siempre te quiere poner en una caja, y si no estás en una caja, no saben qué cosa eres, y entonces no les gusta, o no entienden, o te quieren... a fuerzas moldear a como ellos consideran que tú deberías de ser o lo que sea. Y entonces como que no hay mucha apertura. De hecho, apenas creo que ahora en este momento hay una apertura como para que los artistas participemos en diferentes proyectos, hagamos diferentes cosas y todo, pero en ese momento tenías que ser una cosa.
Sí.
Y si no eres una sola cosa, pues entonces estás totalmente fuera del mainstream.
El otro día que platicaba con Chava de la Castañeda, que me dijo que de pronto tuvo un momento en que no sabías escoger la pintura o la música y se quedó en ambas Igual que Hugo Rodríguez, que también es un tremendo artista plástico. Y yo me quedo pensando que a mí, que todavía soy veterano, que soy de una etapa de finales de los 70, que ser rockero era dedicarte a eso. Y si no te dedicabas a eso, pues no eras rockero. Y eso no tiene absolutamente nada que ver, porque si te gusta ser poeta, si te gusta pintar, si te gusta ser actor, lo puedes compaginar a lo largo de tu carrera, ¿no? Y también la cuestión de no tener un estilo definido, del tratar de ser una fusión de diferentes estilos musicales, a mí es lo que más respeto en la música, porque eso es lo que viene a refrescar la música. Cuando Ritmo Peligroso empezó a meter percusiones y decían que tocábamos tropirrock, de una manera un poco despectiva, ya después se convirtió en rock latino, ¿no? De alguna manera, pero te entiendo perfectamente y me identifico mucho contigo con lo que estás diciendo, nada más que en otra etapa. ¿A ti esto te pasó, que estamos hablando de mediados de los 90 por ahí?
No, de hecho fue el 2004.
Fíjate, ya principios del siglo XXI, sí,
pero
okay.
Yo creo que la apertura se dio...
Claro, es que eres mucho más chava, mano.
Yo creo que como hasta, híjole, de verdad, yo creo que como hace 5 años, casi creo, o sea, no sé, 7 años tiene la apertura, así como de que, incluso como que el rock estaba como que súper, como dices, ¿no? Como había como mucho racismo musical, ¿no? Así que, ay, eso no es rock, y como que, ¿quién tenía que decidir qué era rock y qué no era rock, qué era pop y qué no era pop? Y tantito le metías pop y entonces, ay, no, ya, guácala. Y como que había mucha discriminación por la, no sé, como por no sé de qué se trataba, pero siento que el ser genuino, que yo siento que es lo que yo era, porque yo estaba como respetando que yo no quería dejar de ser tímida o penosa o lo que fuera, para hacerme como que la muy chingona y la muy rockera, ¿no? O sea, ni tampoco me quería hacer la drogadicta para que dijeran, ay, qué mala, ¿no? O sea, entonces sí, vente con nosotros, si eres rockera. Entonces, o sea, pero me gustaba el rock y me identificaba con muchos aspectos de eso, y además, o sea, pues siempre me he considerado una persona súper creativa, más que musical, o sea, más que musical, creo que, o sea, como que mi superpoder es la creatividad, no
pero
tanto...
la aplicas a la música y te funciona, al final. Exacto. Del camino eres creativo y te la pasas creando, entonces haces una letra, haces una canción...
Sí, como que yo decía, ¿por qué tengo que aparentar ser mala o drogadicta o mamona o esto o lo otro para que me la crean, ¿no? ¿Por qué no puedo ser una persona humilde, sencilla y rockera? O sea, ¿por qué tengo que ser una cosa? ¿O por qué tengo que estar loca y ser rockera? O sea, pues, o sea, ¿no? No sé, como que...
Hijo, mano, es que te lo entiendo tan bien. ¿Sabes qué? En el disco de La Mira de Ritmo Peligroso, eso fue lo que nos pasó, que era una música sumamente agresiva y salíamos como 5 chavitos inocentes en la portada. Y siempre decíamos, es que deberíamos de haber salido así con los lentes y como nosotros éramos, pero no, quisimos tener una portada completamente humana, ¿no? Y oías la música y la música no tenía que ver con la portada, porque la música era intensa, fuertísima, durísima. Y te menciono ese disco porque creo que me identifico perfectamente con lo que acabas de decir, que ¿por qué no puedes ser una chava sencilla, humilde, introvertida, tímida y también ser rockera?
Claro, o sea, ¿no? ¿Por qué tengo que ser drogadicta, mamona, mala?
Sí, o simplemente pararte los pelos y salir así, ¿no? Con unos lentes y haciendo así, o sea, es que es un estereotipo, todo
que
es un...
No, que también, o sea, que también lo tengo, o sea, por ejemplo, si agarro confianza, pues también puedo tener eso, pero como que la gente siempre espera como que... En realidad la gente lo que quiere es que le mientas siempre, ¿no? O sea, porque en otros países, no sé, por ejemplo, Dave Byrne, pues tú lo ves y es pues un güey stoner con trajecito y todo y era...
Yo lo admiro tremendo a David Byrne, conozco su vida entera.
Originales que han existido en la música, ¿no? Y nadie dice, ay, no, pero...
No, David, y además, eso que acabas de decir, tú imagínate a David Byrne con los Talking Heads, que eran 4 chavitos de college, así de principios de universidad, que estaban estudiando ahí en Rhode Island, en la escuela de diseño de Rhode Island. Tú imagínatelos a los 4 abriéndole a los Ramones en el CBGB de Nueva York. Y luego tocando con los Dead Boys y con Iggy Pop. Y nunca perdieron su estilo y esa música muy extraña, porque era completamente diferente al punk. Ellos para mí fueron los precursores del New Wave, del verdadero New Wave de los 80. Los precursores fueron Talking Heads y David Byrne hasta la fecha con el nuevo show este que puso, que por cierto el 18 de octubre se estrena el documental en HBO dirigido por Spike Lee. Que wow. Se llama algo de Utopia. No me acuerdo cómo se llama. Su último disco. Estoy oyendo una campanita aquí que me está sonando. No sé qué sea. ¿Te estarán entrando mensajes?
No, para nada.
Ok. María, me encanta lo que estamos platicando y qué padre, ¿no? Porque al final del camino los compositores tenemos ciertas cosas afín, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuándo tomaste la decisión de mudarte de Juárez? Te fuiste de Juárez directo a la Ciudad de México, ¿no? ¿Cierto?
Sí.
Y que hablaste con tus papás, te patrocinaron, te fuiste y bye, bye, ahí luego los veo.
No, porque yo me vine a terminar la... Yo estudié Ciencias de la Comunicación.
Ok.
Vine a terminar la carrera acá y en lo que estaba acá también me metí a trabajar a Hacienda. Entonces trabajaba yo. Era súper nerd, es que yo siempre he sido muy nerd, yo nací en el cuerpo equivocado, pero yo siempre he sido súper nerd y incluso, mis vocaciones son totalmente extrañas, lo que cualquiera esperaría, mi examen vocacional, por ejemplo, número uno salí ingeniero mecánico. Y me encanta armar cosas y desarmar cosas y ese tipo de cosas. Trabajaba en Hacienda y haz de cuenta que me iba en la mañana a trabajar en Hacienda y en la noche me iba a hacer mis demos y así, ¿no? Y pues ahí me la campechaneaba entre todo lo que podía hacer. Pero no, nadie me patrocinó. De hecho, yo no conocía a nadie. De hecho, caí al principio en manos de una disquera venezolana que donde me congelaron 4 años. Luego,
¿Cómo se llamaba la disquera?
Pues se llamaba Latin World. Era...
Okay. No, sí. No lo ubico. Porque también estaba la división de Venevisión de discos, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba.
No, bueno.
Okay.
Pero bueno, me sucedió la novatada, ya sabes, del artista. Luego también conocí a Chiquis. Y ya cuando firmé con Sony, pues lo primero que pedí fue producir con él. Y hicimos el primer disco que es de María Barracuda, donde está la de Chale, Ciudad Juárez, Crisis de Nervios y otras canciones que te digo que eran, pues eran canciones que fue un disco totalmente ecléctico en primer lugar, que también tener un disco ecléctico era como muy raro porque tenía que todo ser lo mismo y todo parecerse. Yo decía, es que...
A mí me encanta.
Quiero que todas mis canciones se parezcan. Yo quiero que cada canción tenga su personalidad y que todas son diferentes. Entonces era así como, pues, pero entonces, ¿qué género es esto? Y yo, pues, no sé. ¿Qué más?
Claro.
¿Qué más? Y la gente, no, pues, qué rara, ¿no? Y luego tenía, pues, muchas groserías en mis canciones. Entonces decían, ay, pero ¿cómo? Una mujer diciendo groserías en las canciones, no, o sea, cosas así, ¿no? Luego llegó a Mandititita y como que a ella sí se lo perdonaron, ¿no? Como que iba más con su imagen, como que a
qué
mí
bárbaro.
No.
Bárbaro, sí. No, la niña que trabaja en Hacienda diciendo groserías.
Ajá, ¿cómo?
Oye, entonces, Chiquis ha estado prácticamente en toda tu carrera, tanto como solista y obviamente Hot Dog, que se funda ¿en qué? ¿En 2009?
Como empezamos antes, porque de hecho Hot Dog fue como un grito desesperado, porque yo estaba desesperada porque era un momento bien raro del rock en México, donde a la gente no le gustaba el rock, o sea, les gustaba el pop y estaba como todo el, no sé, como muchos grupos de pop, y, no sé, Belanova y las Skins y no sé, como que el pop estaba a todo lo que daba, ¿no? Y el rock no, y menos con una mujer, ¿no? Estaba para nada estaba mainstream el rock. Entonces, no solamente era eso, sino que yo era solista, entonces era bien difícil que los músicos se pusieran la camiseta y que se subieran al barco conmigo y todo. Entonces, de repente me acuerdo que fuimos a tocar a Guadalajara a un festival de rock y Y fue súper complicado porque ya no encontraba quien tocara batería conmigo. Y luego al bajista le tuvimos que pagar el avión porque no quería venir. Y así como muchas dificultades. Y ese día me subo y me avientan un zapato a la cara, ¿no? Y entonces así, ¿no? Digo, ya me habían aventado hielos y de todo, ¿no? Pero esa vez como que dije, ¿y saben qué? O sea, ya no quiero estar en el rock. O sea, a mí lo que me gusta es la música. Yo no necesito estar con gente que vayas a tocar para ellos
Sí.
y que estés como tratando de hacerlos pasar un buen rato y que te digan puta y que te
Sí,
ya digan
sí, sí.
zapatos y cosas y todo. Y dije, ay, no, ¿saben qué? O sea,
Sí.
no. Entonces, pero ya llevaba yo un buen rato. Entonces le dije a chiques, ¿por qué no hacemos un grupo de pop así descarado, no? Sí. Incluso está medio parodiando así de que los grupos de pop son de plástico y bailan y no sé qué. Entonces eso fue lo que hicimos con Joto, que era como una parodia de un grupo de pop. Y entonces Radical nos empezamos a poner a tocar en barecitos chiquitos, tocábamos mucho en el Imperial y nos borramos la personalidad. O sea, a mí me hicimos Facebook, MySpace o todas esas cosas. Y me decían, ay, te pareces mucho a María Barracuda. Y yo, no la conozco. Ajá, o sea, empezamos de cero.
Órale.
Y hasta la fecha, de repente hay gente que me dice, no manches, eres María Barracuda. O sea,
Oye, ¿y cuántos discos grabaste con María Barracuda antes de grabar con Hot Dog 2, ¿no?
con María Barracuda hice dos, los dos con
Ok,
Chiquis.
ok.
Y ahorita, justo el año pasado, empecé a sacar el tercero.
Que
Y
empezaste a lanzar sencillos, ¿no? Como sencillos, uno, ok.
de hecho, este año se me quedaron mis sencillos ahí atorados, porque la verdad es que yo siento que es un momento rarísimo para la música donde la gente no está muy con mucha disposición de oír música nueva. Siento que quieren consumir como lo mismo que ya conocen. Bueno, no sé, la verdad, pero para uno que es artista y que graba estas cosas y todo, como que no hay muchos canales de difusión. Además, y la música es una conversación y es una conversación que sucede en diferentes escenarios, ¿no? O sea, por ejemplo, tú lanzas un sencillo o lanzas una rola y uno de los escenarios es el carro, el viaje, la peda con los amigos, la fiesta, el antro, la playa, todo que ahorita no está sucediendo. Entonces,
Claro.
no sé, o sea, se me hace como que, ¿para qué le das una canción a la gente para que la oiga tantito y luego, ay, bueno, ya tengo que trapear, o voy a ir a mi Xbox, o la Netflix, o lo que sea, ¿no? O sea, la gente está encerrada en su casa y ya el tiempo que le daba la música está dividido entre los videojuegos, el Netflix, las clases online, o sea, como que
Sí,
ya sí.
totalmente. Es una etapa extrañísima en el mundo que estamos viviendo. Pero bueno, tenemos los streamings. Esperemos que poco a poco empiecen estos conciertos ya como que con su sana distancia y eso, porque sí es fuerte. Y sobre todo cuando eres una persona tan activa que estás acostumbrado a estar parada en escenarios, a estarte subiendo aviones y todo eso, y de pronto se te para por completo tu vida, no es fácil, ¿no?
Sí, no, no está fácil. Y además es una época donde la gente exige ahorita muchísimo de los artistas, pero no, redu no, o sea, no, no, no te reditúa, porque todo el mundo espera así de, ¿qué pasó? ¿Por qué no has sacado nada, no? Y entonces sacas algo, pero, ah, bueno, ya me voy a Netflix o lo que. Entonces, como que es como una época muy exigente, donde incluso, bueno, pues ya, o sea, como que ya poniéndote más técnico, pues los anunciantes en YouTube y etcétera, o sea, ya no están dando tanto dinero, baja porque el algoritmo, no sé qué. Entonces está como muy complicado ahorita para la música, ¿no? No.
Sí, al final del camino yo creo que tenemos que seguir trabajando. Yo, por ejemplo, yo tengo ya una gran necesidad de sacar nueva música con Ritmo Peligroso. De hecho, ya hemos estado trabajando en eso y creo que tenemos hasta chance de sacar un disco lo queríamos sacar este año, va a ser imposible, pero sí uno en el 2021 y otro en el 2022, porque ahí está el material, ¿no?
Claro.
Y es material que merece ver la luz, son asignaturas pendientes que hay que darle seguimiento, pero te entiendo perfectamente. Lo que sí es que, pues qué bueno, caray, y qué bueno que pudimos hacer lo del auditorio, ¿no? Que estuvo padrísimo.
Estuvo padrísimo, y la verdad es que sí, o sea, volver a ver a tus amigos, colegas, sí. Músicos.
Me encantó cómo te integraste a Viento. Me gustó muchísimo cómo quedó Viento. Y pues obviamente donde estamos todos gritando como locos, nos siguen pegando abajo, me gustó mucho el resultado final. María, y entonces, Hot Dog, ¿cuántos discos graba? ¿Tres discos?
Con Hot Dog tenemos, ahora verás, tenemos dos discos con la disquera. No es cierto, tenemos tres discos que sacamos con la disquera y empezamos a sacar material independiente. Y ahorita justo también íbamos a celebrar, o vamos, todavía no sé, el aniversario 11-11, porque no quisimos celebrar el 10, porque quisimos celebrar el 11 para hacerlo noviembre 11-11. Entonces,
claro.
Y lo íbamos, todavía no lo definimos bien, en noviembre 11. Y tenemos unos sencillos increíbles. Tenemos, de hecho, curiosamente, el sencillo que preparamos es de una catástrofe, como de una guerra de zombies contra aliens y una, así como un fin del mundo, tipo. Entonces, que hicimos esa canción, la hicimos en enero, sin sospechar lo que se nos venía.
Qué bárbaro.
Y el video está muy divertido porque te digo que tiene aliens y zombies y es una, acá una.
Y qué maravilla, que tienes de colega, pues a la Chiqui Samaro, ¿no? Que, o sea, gran baterista, gran guitarrista, incluso le mete bien a los teclados y tiene un rollo sónico en su cabeza. Para mí
es súper fácil trabajar con ellos.
Es un gran productor, es una persona increíble, talentosísima, de lo mejor que tenemos en el mundo, no en Latinoamérica. A mí la Chiqui me parece que podría ser un productor que podría estar en Londres, en Los Ángeles, en Nueva York trabajando, porque tiene...
Volvemos a lo mismo, porque hay gente que no le interesa como estar en la política de la música, ¿no? Y entonces... Luego no te enteras tanto de ese tipo de productores y te enteras más de los que jalaron un cable pero se sacaron un Grammy y entonces vas y produces con él.
Claro.
Que bueno, que nosotros hemos estado 6 veces nominados a los Grammys.
A eso quería caer, pero no nada más Hot Dog. O sea, tú desde que empezaste tu carrera empezaste a ser nominada. Y sé que Hot Dog ha sido nominado al Grammy Latino como 5 o 6 veces, ¿no? A ver, platícanos de las nominaciones.
Sí, pues desde María Barracuda, lo primero que me tocó nominación fue en MTV, cuando MTV estaba padre, que era mejor artista nuevo. De hecho, me acuerdo que fui a Miami y fue todo un viaje, porque yo de verdad, literal, es súper provinciana y y sí era todo un viaje estar ahí en Miami, en el red carpet.
Claro.
Que si la limusina y que no sé qué, yo estaba literal así, jalándome el rebozo y yo no sabía ni qué contestar ni qué hacer. Yo era pésima para las entrevistas, de hecho siempre me regañaban porque me decían que porque no hablaba, porque yo contestaba con monosílabos, ¿no? Que ahorita yo creo que eso es lo que más le gustaría a la gente, porque ahorita ese tipo de cosas les encantan, ¿no? O sea, ay, qué rara, no sabe hablar, no sabe contestar. No baila. Me regañaban también ¿por qué no bailas en los programas de televisión? Porque yo me metía las manos en la bolsa. Y luego, ¿por qué no bailas? Y yo, pues, ¿por qué no? O sea, porque
no me nace.
Ajá. Yeah. Y me regañaban de todo a todo. O sea, todo era para ellos inadecuado, ¿no? Entonces, pues sí, te decía yo de Chiquis que es muy fácil trabajar con él porque... Tú le llegas con una idea y él, te la desarrolla de una manera que ni te lo imaginabas, ¿no? Que es poca la gente que tú le entregas una cosa y te dan más de lo que esperas, ¿no? Como que siempre te quedas, ay, me imaginaba que iba a estar más padre. Pero cuando alguien te entrega más de lo que tú esperas,
claro.
Que me ha tocado pocas personas trabajar así, digo, muchas, pero no todas, ¿no? Como que es... No es común.
Sí, no, Chiquis, es harina de otro costal, mi querido Jorge Amaro. Oye, y ¿y qué más nominaciones? Además de los premios de MTV, todo Hot Dog lleva como 5 o 6, ¿no?
De los premios, oye, estuve con María Barracuda y con Hot Dog, uno de los Kids Choice.
Kid Choice Awards, claro, los de Chavitos, y también creo que tuvieron un premio es lo nuestro, ¿no? Una nominación a premio es lo nuestro, creo.
Eso también la tuve con María Barracuda.
Ok.
Pues la verdad, muchas, las tengo apuntadas, pero no. Yo la verdad es que yo no soy ni de tener los diplomas así, luego no me acuerdo. No sé ni qué, los guardo.
Pero bueno.
No me importa, sino porque me parece que son bonitos recuerdos, pero... No,
y es historia y a la vez yo creo que es muy honorable haber tenido tantas nominaciones, María. Eso es padrísimo porque ya has recorrido un cierto camino. Entonces, tu carrera prácticamente comienza en el 2004.
Sí.
No, pues has cosechado muchísimo en 16 años, mano. Muchísimo.
Qué padre. Y estuve antes con el Gazú, que tuvimos una banda y tocábamos en bares ahí en La Condesa. Del Gazú, el Fernando también de Los Amantes, claro. Un baterista amigo mío de Chihuahua que se llama Alex y yo, y tocábamos en La Condesa todos los fines de semana con un grupo que se llamaba Dragón.
Dragón. Uh-huh. Qué bien, qué bien. María, como te había comentado, siempre en una parte de estas charlas hablamos sobre un disco muy importante en la vida del invitado. En este uh-huh. caso... Escogiste un disco que a mí también me gusta mucho y me encanta que sea un disco pues de música en español, porque ya no sé si podemos llamarle a eso rock, cosa que me parece súper válido porque yo creo que es una de las grandes bandas de fusión de nuestro continente. Platícanos, dinos el título y comienza tú esta parte pues, de la charla.
Porque no sería el único, pero uno de los discos más representativos para mí en mi vida es La Pipa de la Paz, sin duda. Yo, fíjate que no oía tanto rock en español, pero ese disco me invitaron a un concierto de los pocos y primeros conciertos a los que pude ir, y era un concierto donde estaba La Maldita, Aterciopelados, creo que también estaba La Unión, ¿quién más estaba? Estaban varios grupos de rock en español. Y me acuerdo que salió Andrea, que además para mí fue como de... wow, o sea, una mujer en español, músico, con esa fuerza, para mí fue así como que me voló el coco.
Un detonador.
Sí, un detonador. Y la empecé a ver, y aparte ella, justo, era como, justo como tímida, pero súper poderosa, ¿no? O sea, porque a la hora de hablar era así de, muchas gracias, no sé qué, y luego empezaba a cantar y así era.
Se transformaba.
Poderosa, ¿no? Entonces a mí fue como de, wow, o sea, como que sí se puede, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque de repente, pues la verdad, como que crecer en Juárez y luego, no sé, como que el patriarcado, o sea, no, o sea, que es desgastante decirlo, pero la verdad es que es la verdad, o sea, no te da muchas opciones. Y entonces haber visto eso para mí fue un detonador. Y entonces, obviamente, salí de ahí, compré el disco y lo ponía día y noche. Y además de todo, descubrir sus letras, que eran como otro discurso totalmente diferente a lo que las mujeres cantaban, ¿no? Por lo menos en español. Era una morra... Que sí podía todo lo que ella quisiera. Ese era como su discurso, ¿no?
Bien, bien aventada y bien atrevida, ¿no?
Ajá, atrevida, contestataria. Aparte, era un disco, siento que fue un disco. Yo no sé si en México estábamos todavía muy dormidos, muy ingenuos, muy no sé qué, pero para mí este disco me parece de ahorita. ¿Sabes?
Es que la música de Aterciopelados para mí, de hecho, es atemporal. O sea, uh-huh. tú puedes escuchar Caribe Atómico o El Dorado, y pueden ser discos de hace 3 semanas, de hace un par de meses, o sea, porque tenían un estilo, encontraron un verdadero estilo único. Ellos fueron criticadísimos en Colombia, aunque creo que fue el primer disco de una banda colombiana que fue nominado a mejor disco de rock en el Grammy Latino, La Pipa de la Paz. Uh-huh. Y fueron criticados porque mucha gente les dijo que eso ya no era rock. Como venían de Florecita Rockera y de pronto salen con Baracunátana. Pero era una tremenda actitud y una tremenda propuesta musical muy respetable. A mí me gustan mucho esos discos, la verdad. Y esa banda en particular.
Sí, sí, sí. Y creo que en ese disco en particular como que tiene unas canciones súper legendarias, ¿no? Como Baracunata, tiene, bueno, en particular Cosita Seria o Cosita Seria. Un discurso súper feminista, ¿no? Que yo en el momento yo no entendía por qué me gustaba tanto estarlas oyendo y oyendo, pero ahora claro que me doy cuenta por qué, ¿no? O sea, pues era un discurso totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a escuchar y lo que se me había dicho, ¿no? O sea, era una morra que no necesitaba vato, que le valía madre todo, que ella podía, que no sé.
Claro. ¿Sabes que ese disco lo produjo un cuate que estuvo a punto de producir mi disco de solista cuando me fui a Londres, que es Phil Manzanera, el guitarrista uh-huh. de Roxy Music. Uh-huh. Phil, aunque creció en Londres y todo, era de una familia colombiana, entonces hablaba español perfecto. Y él produjo La Pipa de la Paz de los Aterciopelados. Y mi productor, que es colombiano, que es el que me produjo en Londres, Chucho Merchán, que era bajista de Eurythmics y de Los Pretenders, él tocó el bajo en varias rolas de La Pipa de la Paz. Entonces, de pronto estaba leyendo los créditos para platicar contigo de esto y dije, no, hombre, el Phil Manzanera. Y nos hicimos muy amigos. Yo lo fui a visitar a su casa en Londres un par de veces. Gente muy sencilla, ¿no? Con discos de oro y bagaje, con tours en Europa, en Asia, en el mundo entero. Bueno, Phil Manzanera, Roxy Music es... Son los papás del glam rock junto con David Bowie, yo creo. Y de Roxy Music salió Brian Eno, Andy McKay en el saxofón y Phil Manzanera, tremendo guitarrista, un virtuoso de la guitarra y un hombre muy sensible para poder entender toda esta música, porque él produjo también a los Héroes del Silencio. Uh-huh. Entonces es un...
Hay una participación de Bunbury en el de La Pipa de la Paz.
Efectivamente, hay unos coros de Bunbury. Y utilizaron instrumentos muy poco tradicionales como la balalaika rusa y el acordeón. Que el acordeón ya hoy en día se utiliza muchísimo, y si no, pregúntale al Gran Silencio, ¿no? Pero era poco común. ¿Sí?
Porque aparte este disco era como super grunge, pero super colombiano, pero super rock, pero no sé, como que tenía una combinación de fusiones súper bien integradas.
Sí.
Las guitarras, por ejemplo, de esta canción que te digo, de La Cosita Seria, eran como muy Nirvana, ¿no? El sonido. Entonces era como toda una combinación.
¿Sabes que el disco tuvo un éxito inmediato? Fue un disco que vendió 700,000 copias. O sea... Uh-huh. Y estuvieron, sí, parece que les fue muy bien en Brasil, que es muy raro que una banda de música en español penetre Brasil, porque Brasil es como un mundo aparte, ¿no? Y también obviamente hicieron giras en Europa, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, y en La Pipa de la Paz se convirtió en un disco clásico de rock. Al final del camino, qué padre.
Es una chulada ese disco, sí. La verdad. Sí, la Andrea, el día que la conocí ahí en el Reti, le digo, te tengo que decir algo. Y ella, ¿qué? Pensó que le iba a decir algo malo. Y yo, no, soy tu super fan. Yo así en fan mode. Y ella, pues ya ves cómo es.
Claro, y qué padre que se pudieron parar en un mismo escenario y participar en un mismo proyecto. Esto es la buena onda de la música, ¿no? Y de pronto darnos cuenta que los egos se hacen a un lado y que la verdadera estrella es el proyecto en el que estás participando, ¿no? Como en el caso del rock en tu idioma sinfónico o el rock en tu idioma eléctrico. Y al final del camino también en una banda, pues todo el mundo es igual de importante. No es que el cantante sea más importante que el percusionista o viceversa. O sea, es cuestión de tener una cierta filosofía y un respeto hacia los demás. María, pues qué padre, me volviste a sintonizar y de hecho me puse a escuchar otra vez Caribe Atómico. Que me encantaba aquella canción que decía, tiñes mis días con fatal melancolía. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Miseria?
No me acuerdo.
No me acuerdo. Qué bonita rola. Oye, querida, Ha sido un placer platicar contigo.
Al
De
contrario,
verdad
gracias.
que ahorita me hicieron así una señal como de casi 50 minutos. Para mí llevamos 5 minutos, mano. Se ha ido así como que rapidísimo. Platícanos un poquito de tus planes, de los planes que tienes, independientemente de que sigues adelante con Rock en tu idioma eléctrico.
Claro. Bueno, pues ahorita estamos preparando obviamente material de Hot Dog, de María Barracuda, y esperando que sea un mejor momento. De hecho, el sencillo que tenía yo preparado para marzo, lo iba a sacar en marzo, está totalmente inadecuado para este momento porque habla de libertad, de no tener cuidado, entonces no lo puedes sacar. De hecho, lo grabé con los Panteón. Con los
Ah,
Panteón.
mira, que ¿con todo el panteón o en el estudio de panteón?
No, 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 con Chenca y con Paco en el estudio de Chiquis.
Con Paco Barajas,
Con Paco Barajas.
el
Y
trombonista. Qué
ajá,
maravilla el Paquito, sí.
súper compas de nosotros también. Y los queremos muchísimo. Y de Hot Dog, pues también estamos preparando nuevo material. Y yo creo que ese sí lo vamos a sacar porque ese pues sí está más adecuado para la pandemia, porque lo de Barracuda, pues como siempre habla de libertad y de que te valga madre todo y así. Pues no se me hace como muy responsable sacarlo ahorita. Pero bueno, tengo eso. Estoy escribiendo unas historias como, pues como para niños adolescentes, más o menos, de unos monstruitos. Y de hecho, Chiquis está haciendo la música, porque
Órale.
va a ser una serie, pues como de 2D combinada con 3D. Y ¿cómo se está haciendo?
¿Va a tener animación? ¿Y quién te está haciendo las caricaturas?
Sabes que estamos en una disquera que se llama Guanamor, que son expertos en todas las artes visuales y ellos están haciendo,
Qué padre. Sí,
están haciendo
me ha
de los
platicado mucho Chiquis que están bien contentos con Guanamor, ¿no?
y están haciendo pues toda la producción de esta serie que espero que salga pronto, pero sí es muchísimo trabajo porque se está toda animada.
Y están felices con Guanamor.
Pues sí, la verdad
Sí,
es que hemos hecho muy buena mancuerna y han
eso
sido.
me comentó Chiquis.
Sí, porque sabes que como que si es una compañía que le interesa el arte y le interesa como la libre expresión de los
Claro.
artistas, no están tan enfocados en los resultados, lo cual. Pues yo sé que suena muy raro, pero así es.
Esa era la filosofía de los 70. En
Exacto.
las disqueras que hicieron a Elton John, a David Bowie, a Supertramp, a todas esas bandas, eran disqueras que te firmaban por 3 o 4 años para desarrollar a un artista. Nada de que si no vendes en el primero está tu carta de retiro. Creían en un artista y hacían una mancuerna y se volvían una familia por varios años hasta
Exacto.
que el artista despegaba porque sí tenía madera.
Así estamos ahorita con ellos. Hicimos dos videos el año pasado, el de Cuervos Negros, no, Cuervos Negros, perdón, ese lo hice antes de llegar con ellos, con otro amigo que se llama Pepe. Lo hicimos Dame la Luna, que es la de los caballos, hicimos Extraño mi maldad, con ellos también, que es como en un rodeo, así que salió Arturo que decía que al final no se veía ni que era él, porque dice él que es rostro oculto, entonces pues no se ve. Y Fractales se lo hice yo de manera súper independiente como para, porque también edito videos.
Ah,
Entonces,
mira, ¿con qué? ¿Con Premiere?
con Premiere, sí, con After, con Final, con lo que sea. Ese
Okay.
video lo dirigí y lo edité yo. Pues como para, de repente, cuando haces una canción, a veces sueltas el video y no es así como que exactamente como que lo que la canción transmite atmosféricamente, no sé si me entiendes. Entonces, de repente, por ejemplo, este video, como es una canción tan atmosférica, lo quise hacer yo para plasmar como lo que a mí me parece que debería de
Claro.
provocar. Entonces, Fractal la hice yo y para mi sorpresa, porque la verdad es una canción cero comercial que dura 5 minutos y para mi sorpresa fue la que más le gustó el año pasado.
Qué bien. Qué padre, María. Oye, y platícanos tus redes sociales, dónde te puede conectar la gente, porque también eres activa. Ay, se me había olvidado preguntarte, ¿por qué señorita Abarrotes?
Ah, todo el mundo me pregunta eso. Pues como los abarrotes, tengo poquito de todo.
Órale. Ah, pues sí. Está bien. Está bueno eso. ¿Y tus redes sociales?
Es, bueno, María Barracuda, mi Instagram, María-Barracuda, mi Twitter, María Barracuda Oficial, el Facebook, y creo que también María Barracuda Oficial, el YouTube.
¿Y no tienes un Twitter que es Señorita Barrotes?
Puede ser, pero no lo, ya, seguramente.
Ya, okay.
O no sé, pero no, todas las que tengan palomita, no se dejen engañar, porque si hay muchos impostores por ahí.
Ok, ¿cuál es entonces tu Twitter otra vez? María-Barracuda.
Barracuda.
Perfecto. Y María, para despedir esta charla, te voy a pedir que nos digas o una frase o una palabra que te venga a la mente para cerrar este bloque.
Pues justo ayer puse que nadie tiene derecho a decirte hasta dónde llega tu derecho de ser tú.
Nadie tiene derecho hasta dónde llega tu derecho de ser tú.
Sí, bueno, no lo dije así, pero sí, que nadie tiene, que no dejes que nadie te diga hasta dónde te llega tu derecho a ser tú. Porque luego de repente pongo fotos y me ponen, ay no, ya te pintaste el pelo de verde. No, ya no tienes 15 años para estar haciendo esas cosas y no sé qué. Y entonces yo le digo a la gente, siempre estamos en edad de hacer lo que se nos dé la gana siempre, o sea. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, todos. O sea, nadie tiene por qué decirte que ya no estás en edad de algo. O sea, como por qué. De repente, el inconsciente colectivo dicta una cosa y todo el mundo ahí va para allá, ¿no? Y realmente no hay ningún motivo para...
¡Claro! Mira, yo me considero que tengo corazón de chavo. A mí el otro día me escribió un güey y me dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu podcast, está interesante, me entretienes. Pero estás muy ruco para abrir haciendo esas estupideces. No fue la palabra esa, fue una palabra más grosera, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? Lo voy a seguir, porque yo abro mis podcasts a veces, hago mis locuras que se me ocurren en ese momento, o toco percusión, o hago percusión vocal, y así los abro. Y este cuate me dijo eso, y yo me quedé pensando y dije, pues yo soy así, no me tengo por qué parecer a nadie, no tengo por qué caer en un cuadrado, en un molde de cómo se comienza un programa. Y al final del camino tengo corazón de chavo y no lo voy a perder hasta que me muera, porque es mi actitud ante la vida.
Se trata de tener corazón de chavo, se trata de tener corazón, ¿sabes? O sea, como que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, a mí al revés, se me hace muy triste y muy activo que de repente dejas de ver a tus compañeros de la escuela y te los encuentras y son otras personas.
Así
o
es.
Sea, como porque ya no pueden, no sé, ya no pueden hablar como hablaban antes.
Ya sentamos cabeza.
O sea, ¿qué es eso? O sea, si eres una persona responsable, no le pides nada a nadie, no afectas a nadie ni nada, ¿por qué no vas a poder hacer lo que te dé la gana? O sea, no, o sea, me parece, pues, absurdo, ¿no? Entonces, de repente, también, cuando me escriben esas cosas, yo sí les contesto, no porque me quiera pelear con ellos ni nada, sino porque siento que como artistas, pues, somos influencia en la demás gente, y es importante que los demás que te están leyendo sepan ¿cómo piensas? Porque a lo mejor alguien se puede identificar, ¿no? Entonces yo sí le digo, pues güey, o sea, si piensas así, pues ahora sí que pobre de ti, ¿no? Porque a mí lo que tú digas no me importa, ¿no? O sea, pero pues pobre de ti que te vas a regir bajo esas reglas, ¿no? O sea, porque pues...
Al final del camino. Me encantó platicar contigo, María. Repite otra vez la frase, por favor, para cerrar.
Que no dejes que nadie te diga hasta dónde llega tu derecho de ser tú.
Maravilloso. ¿Cómo está la banda?
Muchas gracias, Piro.
Oye, estuvo padrísimo, ¿eh? Podemos hacer una segunda más adelante.
¿Y ya? Padrísimo.